del Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué es eso que sube del desierto, cual columna de humo, sahumado de mirra y de incienso, de todo polvo de armas exóticas? Palabra de Dios. Palabra de Dios. He dicho armas exóticas, es aromas exóticos. Bien, hermanas, pues comenzamos, como decíamos ya ayer en la introducción, a hablar un poquito de este tercer poema del Cantar de los Cantares. Al acabar el segundo poema, como siempre suele suceder, pues la novia está en casa. Es por la mañana, por la mañanita. Está acostada, dormida. El novio se ha marchado al campo a cuidar de las ovejas, porque es pastor. Es un poema, como digo, pastoril. Cuenta las bodas de dos pastores. Aquí habla del rey Salomón, veremos, y muchas cosas de estas, pero son sueños. Son sueños. En el último versículo del segundo poema decía el esposo, cuando se marchaba: yo os conjuro, hijas de Jerusalén, por las gacelas, por las ciervas del campo, no despertéis, no desveléis al amor hasta que él le plazca. Él se marcha a guardar sus ovejas, ella queda en casa. Se supone que es muy tempranito, porque las ovejas se levantan muy pronto. Las ovejas se levantan al amanecer, cuando, como los pájaros, prontito, prontito. Y entonces ella, pues, no se ha levantado tan pronto. Y el esposo, pues, lleno de amor, cuando se marcha, dice: no la despertéis, que nadie la despierte. Y el conjuro se lo hace a las gacelas y a las ciervas del campo. Como ves, es muy bonito. Es por donde él pasa. Él va pasando por unos caminos, ve ciervos y ve gacelas. Y se le ocurre decir eso: no despertéis a mi amada. Se lo podía haber dicho a los jilgueros, a los ruiseñores. Se lo podía haber dicho incluso, pues qué sé yo, a los aguiluchos, a las águilas, a los halcones, a cualquier pájaro, al viento, a la brisa. No despertéis a mi amada hasta que a ella le plazca. Si pasamos a la dimensión contemplativa, este sueño de la amada tiene mucho que ver con nuestra vocación, con vuestra vocación. No la despertéis. ¿Qué quiere decir no la despertéis? Pues miren ustedes, muchas veces nosotros somos contemplativos, pero hay muchas cosas que nos despiertan, que no nos dejan estar en la contemplación, no nos dejan estar en el sueño de la contemplación. Nos distraemos. A veces en los conventos hay tantas cosas que hacer, hay tantas gacelas, tantos ciervos, tantas cosas que hacer, que apenas nos queda tiempo para dormir, y dormir en el sentido contemplativo. Entonces el esposo, que es Jesucristo, dice: no la despertéis, que es mi esposa, dejadla que duerma. Porque este sueño del Cantar de los Cantares es el sueño del contemplativo, es el sueño de la contemplación. Y así pues se entra en la dimensión de lo bonito, de lo bueno, de lo bello. Ayer, viniendo de Madrid, pues me traía la chica que visteis ayer, que se llama Clara. Los primeros 300 kilómetros los hicimos en menos de 3 horas, pero los otros 200 que hay tardamos un montón, porque nos metimos desde Bembibre, Toreno, todo el Valle del Sil, subimos al puerto de Leitariegos, bajamos hasta aquí y llovía, pero con unas nubes que se pegaban, no sé, se derramaban como rayos. Por eso había unos arcoíris pegados a los prados maravillosos. Y esta que es muy de eso, y yo también, que el paisaje era encantador, pues aquí en el alto de Leitariegos todo tan nevado, que tardamos, pues, qué sé yo. Por eso llegamos tarde, porque veníamos muy despacito. Veníamos a velocidad contemplativa. Veníamos contemplando el paisaje, contemplando todo lo que veíamos. Y la verdad es que es difícil encontrar una tarde más bella que la de ayer. Las nubes se desgajaban en rayos que eran pequeñas lloviznas y creaban unos arcoíris pegados totalmente al verde, sobre todo en el Valle del Sil, pegados totalmente al verde de los prados. Y después aquí ya en la parte de Asturias, en las montañas nevadas, y también ese desgaje de las nubes en pequeña lluvia era una preciosidad. Entonces es muy distinto hacer un viaje contemplativo que hacer un viaje comercial. Si yo hago un viaje comercial y tengo que ir a no sé cuántos sitios a la vez, en la provincia de España hay un arquitecto que se llama Curro, que le conocéis bien, lo habréis oído hablar de él, y ese siempre iba a unas velocidades impresionantes en el coche, a 180, 100. Le ponían muchas multas y decía, no, si es que para mí es más barato pagar las multas que dejar de visitar los distintos edificios que estoy construyendo. Es más económico esto. Y entonces Pedro Reyero le decía mucho, sí, pero entonces tú no ves nada del paisaje. No, yo no. Yo voy como arquitecto a ver los edificios que he construido, lo demás me da igual. Pues entonces, eso es lo que se llama, o lo que yo llamo, viaje contemplativo, paisaje contemplativo, actitud contemplativa. Y una de las cosas que creo yo que tiene que haber más en los conventos contemplativos es esa paz interior. No la despertéis hasta que ella quiera. No la despertéis, dejad que ella duerma. Es decir, que contemple, que pueda contemplar. Porque en definitiva todo el negocio del que tratamos, y todo el negocio del que tratamos en esta vida, es la contemplación. La contemplación es una cosa. La contemplación que se puede dar en este mundo es una cosa que engancha con lo que los teólogos dicen que es el reino de los cielos, que es la visión beatífica. O sea, ya en este mundo se inicia como una especie de visión beatífica en la contemplación. Porque la contemplación no consiste en que tú le digas muchas cosas a Dios. La contemplación es una actitud del alma que se queda en vacío para que Dios te diga muchas cosas a ti. La contemplación es más bien pasiva. Es algo que viene de arriba. Es Dios el que habla. Es una contemplación, como se ha llamado siempre, contemplación infusa. Infusa significa infundida, metida por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esa contemplación, pues, sencillamente es algo que constituye una vocación. Es aquello que decía Jesús a María y a Marta: esta ha elegido la mejor parte, refiriéndose a María, y no se le quitará. Es lo mismo, no la despertéis, no se la quitará, dejadla. Dejar que pueda contemplar, contemplar a su amado, dejar que él venga hacia ella y en su corazón pues se den todas estas oportunidades que se supone que en un convento de clausura o en la acción de cada cristiano pues pueda darse, porque la contemplación no es una cosa que venga de los claustros. La contemplación no viene ni siquiera del silencio, aunque sea muy importante. La contemplación viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te mete en amistad profunda con Jesucristo. El hombre Jesús del que hablábamos ayer por la tarde, que es Dios y hombre, pero que lo miramos ahora más como hombre. El hombre Jesús no se le entiende fácilmente. ¿Y qué puede hacer una novia nada más que contemplar a su novia? ¿Qué puede hacer una novia nada más que contemplar a su esposo? Eso lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo puede dar cuando quiera. Cuando quiera. Este año mismo, dando unos ejercicios, me contó una hermana que ella era muy contraria a ciertas cosas y muy aferrada a otras. Sin silencio no puede haber Espíritu Santo, sino una observancia estrictísima de todas las reglas no puede haber Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se deja atar por nada ni por nadie. Estas cosas son muy importantes, pero el Espíritu Santo, su Pentecostés, nos viene a nosotros cuando Él quiere y como Él quiere. Y entonces esta mujer me contaba que un día yendo por una plaza de una ciudad que iba con otra al médico, en medio de la plaza recibió una moción del Espíritu Santo tan fuerte, contemplativa, que se tuvo que sentar en un banco en medio de la plaza. Y allí esperaba un rato, porque tenía como una especie de descanso en el Espíritu, una especie de toque, y aprendió la lección. Cuando volvió al convento, y en el convento quiso vivir y quiere vivir, pero la lección aprendida significa que a Dios no se le ponen condiciones. Él viene cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Pero si nos da un carisma, el carisma de contemplación es un signo claro de que el Señor quiere. De que el Señor quiere venir, de que el Espíritu Santo quiere llegar a ti, de que el Espíritu Santo busca tu corazón, de que el Espíritu Santo quiere entrar en tu vida, en lo profundo de tu vida. Entonces no te puedes, decía ayer, escaquear, y no me entendéis esta palabra, que por cierto es bien fea, no te puedes escapar. Me miráis todas muy sonrientes, vosotras las de India, pero si tienes vocación, la vocación es un signo de esa fuerza contemplativa, de esa presencia contemplativa del Señor en vuestros corazones. Entonces, como sabéis que la contemplación viene del Espíritu Santo, porque Él es el motor de toda contemplación, pero no es el contenido de la contemplación. Entendedlo bien. El Espíritu Santo es el que nos motiva, nos da la fuerza, es la luz para contemplar. Pero en el Cantar de los Cantares, y lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo, no es a Él mismo. Él no nos cuenta su vida. O como dice Jesucristo, Él no hablará de sí mismo. Hablará de Él, de Jesús, del hombre Jesús. El Espíritu Santo no nos cuenta su vida, el Espíritu Santo es la luz que nos ilumina sobre Jesucristo para entender a Jesucristo, que es tu esposo. Si el Espíritu Santo no se hace nada porque no entiendes nada, pero el Espíritu Santo no viene a que le conozcamos a Él en profundidad, viene a que conozcamos a Jesucristo, al hombre Jesús, porque es el medio que el Señor nos ha dado para entrar en la dimensión de Dios. A través de Jesús nos viene el Espíritu Santo, ¿ves? Y este Espíritu Santo que nos viene a través de Jesús, lo primero que nos hace es enseñarnos quién es Jesús, el hombre Jesús. Y una vez conocido y amado profundamente el hombre Jesús, tú entras en contacto con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero siempre a través de Jesucristo, siempre con Él, por Él y con Él. Nosotros no entendemos nada fuera de la humanidad de Jesucristo, todo a través de la humanidad de Jesucristo, siempre en Él. Por eso nos interesa enormemente entender la humanidad de Jesucristo. El lugar de encuentro del hombre con Dios es Jesucristo, y el lugar de encuentro de Dios con el hombre es Jesucristo. Jesucristo, hombre. El hombre Jesús, como nos dice San Agustín, hermosura tan antigua, ¿cuánto tardé en conocerte? Hasta que descubrí al mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús. Así nos dice San Agustín. Y es importante para la contemplación, es el hombre Jesús. Muy importante. Santa Teresa de Jesús nos habla mucho de esto y nos dice que algunos místicos le decían que no, que tenemos que contemplar de una manera abstracta a Dios, porque si metemos algo carnal, aunque sea la dimensión carnal de Jesucristo, pues ya no es una contemplación pura y limpia. Y ella dice no. De ninguna forma. Todos los bienes me vienen por medio de esta sacratísima humanidad. ¿Cómo es posible que esta sacratísima humanidad me aparte a mí de la auténtica contemplación? Pues no. El Espíritu Santo nos enseña que Jesucristo vive, que ha resucitado, que vive en espíritu, que tú tienes que unirte con Él, y que esa unión es la verdadera contemplación y no hay otra. Todo lo demás son ideas, ideologías. Es a través de esta santa humanidad resucitada, de este amor entre ti, tú y Jesucristo resucitado, el que vive, el que está aquí en medio de nosotros, es a través de este amor en el que llegas tú a una contemplación total con respecto a Dios. Por eso, pues, te invita, Él mismo te invita, no la despertéis, no la saquéis de la contemplación, no la saquéis de... Y como decía antes, en muchos conventos, muchas veces, pues, y las prisas de ahora, todo el mundo hoy día está muy fuera de la contemplación. No solo en los conventos, sino fuera de los conventos, tantas preocupaciones, tantas cosas, todo el mundo tiene tantas diligencias que hacer, todo el mundo tiene tantas preocupaciones, tantas salidas y tantas entradas, como cuesta un rato de contemplación, ¿verdad? Como cuesta un rato de interiorización, como cuesta un rato de oración interior, incluso para nosotros que estamos destinados a ello, como cuesta si siempre parece que tienes cosas que hacer. Siempre, si no te las buscas precisamente porque dentro de nosotros pues hay como una urgencia, como un nerviosismo de hacer cosas. Vosotras que venís de la India, pues aquí hay una tradición contemplativa muy seria, una larga contemplación de muchos milenios, contemplativa muy seria. Y supongo que estas palabras no os sonarán raro, todo lo contrario. Tenéis montones de personas dedicadas a eso, a la contemplación. ¿Qué hizo Buda, el budismo? Pues contemplar. ¿Qué se diferencia la contemplación del Buda de la contemplación de Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el motor inicial del Buda era liberarse de los males de este mundo, de los sufrimientos de este mundo, de las cosas que hacen mal este mundo. Y entonces entras en la contemplación para librarte de todo lo que es carnal, de todo lo que es humano, de todo aquello que te produce o te puede producir malestar interior, hasta que pues llegues a unos niveles que se pueden llamar nirvana o como queráis, a unos niveles de atarasia, vamos a decirlo así, es decir, de imperturbabilidad, unos niveles tranquilos, el Buda, cuando está tan sonriente ya allí en la... En el éxtasis, podemos decirlo así, en el nirvana. Pero el problema es que no termina en una relación personal, termina como en una disolución en el todo panteísta de todas las cosas. La contemplación nuestra no es así. También necesita entrar por esos caminos interiores de liberarse de las preocupaciones de este mundo, de las cosas que nos hacen daño, de la carnalidad, de tantas cosas como hay dentro de nosotros que nos quitan la paz. Eso también es necesario, porque hay que abrirle un hueco al Señor. Hay que abrirle un vacío interior al Señor. No la despertéis. No la despertéis. Hay que abrirle un hueco interior al Señor, porque en ese hueco, en ese vacío, en ese silencio interior es donde Dios habla, donde hay encuentro. La boda de la que habla el Cantar de los Cantares es interior, es dentro del alma, es en tu propio espíritu. La boda es dentro de ti. Es muy importante, importantísima, porque el Señor quiere casarse contigo, pero en ti, y entablar una relación amistosa profundísima en tu interior, en lo más sagrado que tienes, en lo más profundo que tienes de ti misma, que es tu espíritu. Ahí es donde Jesucristo, el resucitado, que ya no vive, ya no le puedes tocar como hombre, como le quiso tocar la Magdalena, no, ya no. Dijo, no, no me toques, que me voy arriba, que me voy al cielo, que ya voy a existir de otra forma. Yo estaré contigo, yo te acompañaré siempre. Y cuando te mueras, vivirás ya del todo conmigo en una unidad perfecta, pero en este mundo en una unidad contemplativa. Es en la boda interior de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, donde se celebra este epitalamio, estos desposorios del que nos habla el Cantar de los Cantares. Por lo tanto, la contemplación cristiana es una contemplación personal. Va a una persona. Porque Jesucristo resucitado está vivo, se ha aparecido a los apóstoles. Tenemos experiencia espiritual de ello. Es un ser, es una persona con la cual tú le puedes decir cosas. Y él te puede decir a ti muchas cosas. Hay diálogo interior. Por eso el Cantar de los Cantares es un diálogo amistoso, hondo, profundo, amoroso entre el alma y Jesucristo por medio de la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que une al hombre Jesús resucitado contigo, con cualquiera de vosotras, ahí. Y por eso, pues, dice, no la despertéis, dejadla que duerma. Dejadla que contemple, dejad que entre en esa dimensión para la cual yo la he llamado. Eso significa una elección muy grande. Visto desde la fe, significa una elección muy grande. Qué bonito. Os he entregado unas hojas para que leáis cuanto antes posible una biografía, pequeña biografía, de una mujer que acaba de morir en Madrid a los 101 años y pico, casi 102 años. se llama Concepción Andreu, ha muerto este Jueves Santo. Estuvo de dominica 3 años, fue terciaria dominica, y yo creo que es una gran santa. Yo he visto una muerte ahí de profundísima contemplación. Y como voy a hablar seguro estos días más de una vez de ella, si leéis las hojitas, pues ya sabéis de qué hablo, porque en esas hojitas hago un pequeño repaso de su vida y sobre todo cuento los 5 últimos días de su vida. Pues bien, es una mujer pobre, no supo leer ni escribir. Mejor dicho, lo que supo leer y escribir lo aprendió por ella sola. Nunca iba al colegio, nunca fue a la catequesis. Y algunas veces se quejaba, pero con un dominio y una mansedumbre impresionante, y dice: mira, yo nunca he ido a una playa, yo nunca he cenado en un hotel, nunca he dormido en un hotel, nunca he ido a un cine, yo no sé lo que es montar en avión, yo nunca he montado en avión. Ella no había hecho muchas de estas cosas ordinarias, siempre muy pobre, muy pobre. Pero el Señor le ha ido dando, a lo largo de su vida, una contemplación profunda. Y estos últimos días, al estar a su lado, pues uno se daba cuenta de que Jesús resucitado, era el que hablaba a través de ella. Le había dado infartos en el cerebro y no podía casi ni hablar, pero algo se le entendía bastante todavía. Y era oración, 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 que salía del alma. Una continua oración, espontánea, aclamación, pero horas y horas y horas. Es como aquello que dice San Pablo, de que el Espíritu Santo ora dentro de nosotros con gemidos inefables. Y orando, a mí me impresionaba tanto. Yo, pero ¿cómo no se cansará? 101 años sin poder parar un momentito, un chorro de alabanza, un chorro de oración, un chorro de amor. Desde luego, morir así no te causa ninguna pena. Su yerno, por supuesto, se confesó que no se había confesado en toda su vida. Su hija hizo las paces con ellas. Todos los que caíamos en el ámbito de este misterio, de esta unción profunda de aquella habitación, todos de una forma u otra quedábamos tocados. Y yo he tenido con ella mucho, mucho, durante 21 años. Porque esta es la conversión que tuvo, y ahora lo contaré en otro momento, fue a los 81 años, ya veis que tarde. Y yo la tenía un poco como espíritu de apoyo en mi predicación. ¿Sabéis lo que significa eso? Pues eso significa aquello para lo que Santo Domingo fundó a las hermanas, a las monjas dominicas, para que apoyaran a la predicación, para que con su contemplación, con su oración, con su sueño, con su dormir, no la despertéis, apoyen a los frailes que tienen que predicar fuera, según la cultura y las costumbres de las épocas pasadas, sobre todo. Y entonces yo, esta mujer, la he tenido en estos últimos años siempre como espíritu de apoyo. Digo, mientras tenga a esta mujer, porque su sufrimiento ha sido terrible, su sufrimiento, es que 101 años dan mucho para sí, en las soledades que ha vivido, físicamente destrozada en todo su ser, en todo su cuerpo, unida profundísimamente con la cruz de Jesucristo. Entonces, para mí era un chollo tener a esta mujer. Yo digo, estoy seguro que cuando yo predique, voy a decir cosas que interesen, que lleguen, que conviertan. No porque yo sea inteligente o yo sea muy listo, sino porque tengo este espíritu de apoyo tengo esta persona contemplativa que apoya la predicación. Siempre que me ponía yo a su lado, y eran muchas veces, a pesar de estar completamente ciega y que los ojos nunca los abrió en estos últimos 5 días porque no tenía ojos, los tenía mineralizados, hechos piedra, hechos mineral, ya tan viejita. Pero me cogía de las manos y me pasaba así sus manos por las mías y decía, manos de sembrador, que no se pierda ni una sola de las semillas que tú esparzas por el mundo, por la tierra. Se refería a la parábola del sayón sembrador a sembrar. Y algo cayó en tierra buena, algo cayó entre espinas, algo cayó entre abrojos. Que no se pierda ninguna de tus semillas, de las semillas que tú siembres, para que mi amado, así decía ella, sea alabado por todo el mundo, por todos los hombres. Y entonces, pues, en ella veo yo, digamos, pues, esa labor contemplativa, esa acción contemplativa con la cual se mueve el mundo, como una palanca maravillosa con la cual el mundo entero se mueve. Por eso la frase, no la despertéis, dejadla que pueda contemplar, dejadla que pueda entrar en el profundo del misterio, que no es para ella sola, no está dormida. Está dormida, pero está muy despierta. Está profundamente unida con su Señor, con su Dios, con su Rey. Y esto lo digo para que desde la fe entendáis que una vocación, como es la vocación contemplativa, es una vocación que, no sé, mueve el mundo, fecunda la predicación, hace viva la palabra. Somos cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo. Es inimaginable que una santita como Santa Teresita del Niño Jesús se le declare patrona de las misiones cuando nunca salió de un rincón de Francia y casi toda su vida en un Carmelo. Es que la Iglesia entiende la función contemplativa como una función muy activa que llega y que llega lejos y que hace sus efectos a través de otras personas, si quieres, pero es que estamos interactivos los unos con los otros, estamos intercomunicados. Si no fuera por ti, yo no sería el mismo que soy. Si no fuera por tu oración, yo no podría hacer lo mismo que hago. Y al revés, si no fuera por mí, tú tampoco serías como eres. Si no fueras por el que te reparte el pan y te da el pan de la Eucaristía, si no fuera por el que te da el pan de la palabra, si no fuera tú, tampoco serías la misma. Somos intercomunicados, interactivos los unos con los otros. Por eso esta función contemplativa es preciosa. Es algo que sencillamente pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Y si vosotras sabéis sacar gusto a esta vocación, gusto interior, dentro, pues una cosa va a ser clara, que no será quitado, dice Jesucristo. Nadie se la arrebatará. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Porque la mejor parte es esta. Esta parte contemplativa, esta parte interior. Nadie se la va a arrebatar. Es lo mismo que nos dice el esposo, no la despertéis. No la despertéis, ¿por qué no? Porque está haciendo, pues, lo que ninguna otra persona puede hacer. Por eso, la vocación contemplativa, tomadla como un privilegio. con una gracia especialísima de Dios. Y a su tiempo, el Señor os lo hará conocer. Aunque se tengan que pasar meses y años muchas veces, porque somos ahora todos muy racionalistas, aunque haya que pasar meses y años muchas veces diciendo, bueno, ¿y esto? ¿Y qué sentido tiene esto? ¿Y qué sentido tiene esta vocación? El Espíritu Santo va ahondando poco a poco en vosotros, en vosotras, para que entendáis el misterio profundo al que habéis sido llamadas. Y en ese misterio profundo, pues, Dios se regocija y la Iglesia también se regocija. La Iglesia siempre está al lado de él. Es cierto que vivimos en un mundo, por lo menos aquí en España, vivimos en un mundo que esto no se entiende. Hoy día la gente es tan extraña, tan medio atea, tan racionalista. Ya no sé qué virus ha entrado por ahí, qué gripe. Pero es una gripe, digamos, laica, laicista, contraria. Es desacralización de las cosas, que no se entiende nada. A mí como cura no me entienden, ni mi gente. Pero tú, ¿para qué eres cura? Es que lo llevo en el alma. ¿Y eso se puede llevar en el alma? Pues sí. Y además te voy a decir una cosa. Yo no me cambiaría por nadie en este mundo. Por nadie. Estoy completamente feliz donde estoy, seguro, con mi vocación, y es una vocación interior, y es una vocación que me crea esperanza. En estos días la liturgia, ¿cuántas veces en estos días de Pascua, cuántas veces la liturgia nos habla de que la esperanza? Hemos sido llamados por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva. Y eso es lo bonito de la vida. Da igual que tengas 80 años, que tengas 70, que tengas 30. La esperanza te motiva. La esperanza es una motivación profunda y no te haces ni viejo teniendo la esperanza viva, porque siempre estás motivado para andar, para caminar y para esperar. Siempre. Y en estos días nos habla mucho la liturgia de eso, de esa esperanza que nos transforma en unos seres, pues, que no estamos nada muertos. Sí, no nos entienden, no nos entienden, pero qué terrible es vivir la vida sin esperanza, sin tener una esperanza profunda. Yo, como os digo, no me cambiaría por nadie ni por nada. Estoy súper a gusto siendo sacerdote y sencillamente siento que mi vida para mí tiene un total sentido, un total sentido. La muerte de esta mujer me ha llegado mucho. He visto que la muerte, pues, dominada por Jesucristo, porque en esta viejita murió en ella Jesucristo, y Jesucristo el resucitado, pues, le dio una especie de ironía para todas las cosas impresionante. Una ironía buena, esa que domina las cosas, que todo el mundo estaba esperando que se muriera, todo el mundo a todas horas. Y ella por dentro diciendo no, no. Hasta el último minuto que el Señor quiera. Porque un minuto de vida en el amor de Dios es de una productividad impresionante. Esta palabra no la decía ella, la digo yo. Un minuto de la vida en el amor de Dios es precioso. A mí me parecía, como dicen los teólogos de la Virgen María, que la Virgen María, cada acto de amor doblaba el mérito de todos los demás actos amores de su vida, porque claro, ya es más arriba. El 31 siempre será más que el 30. Porque por más que hagas miles de millones de actos de amor como 30, nunca serán tan fuertes como un solo acto de amor como 31. ¿Os dais cuenta? Aunque te tomes el termómetro mil veces y den 38 grados de fiebre, 39 grados de fiebre, nunca será la fiebre tan alta como si te tomas solo una vez la fiebre y te da 40. Ese es el momento que más fiebre tienes. No más 30 veces que te has tomado el termómetro y te ha dado solo 39. Pues los actos de amor cada vez van subiendo. Van subiendo a la Virgen María, y a mí esta mujer me parecía igual. Digo, no, es que no se le puede quitar ni un minuto de vida, porque los actos de amor son, doblan el mérito, porque está altísima. Cuando más alto se está, digamos, cualitativamente hablando, pues el mérito de esos actos de amor es total. Pues bien, por eso pues vamos a pedirle al Señor que nos dé a nosotros pues este sentido o este carácter contemplativo. Y sin darme cuenta me he ido por donde no debía. Estoy con la última estrofa del otro cantar, del otro poema, como digo. Pero esta mujer está en la cama, esta mujer está dormida, esta mujer está en la contemplación. Y entonces, pues, le viene un sueño, el sueño de su amado. ¿Con quién va a soñar una enamorada? Con su amado. En castellano hay dos palabras, sueño y ensueño. El sueño es una cosa que, una historia que te sucede dentro cuando estás dormido. Sueñas en no sé qué cosa, ¿verdad? A ver, soñar. Sí, sí, reíros, que os podéis reír. Pero hay otra palabra que se usa muy poco, se llama ensueño. Y el ensueño, que viene del latín insomnio, no dormido, no dormir, eso significa la palabra insomnio, es una historia fantástica que tú te creas dentro de ti misma. Te imaginas que eres una princesa y que se te van a poner a tus pies todos los pajes del mundo y todo, y te crees bellísima y una Blancanieves y no sé cuántas cosas. Eso es una historia fantástica, tipo sueño, pero despierta. Eso es un ensueño. Entonces esta mujer empieza este tercer poema diciendo que es eso que sube por el desierto. Está soñando. Soñando o ensoñando. Me da igual, en este caso. Cual columna de humo, sahumado de mirra y de incienso y de todo polvo de aromas exóticos. Está soñando. Evidentemente está soñando con la vuelta por la tarde de su esposo. Está soñando. Y ella lo ve. ¿Qué es eso que viene por el desierto donde están las ovejas? Cuando viene uno por el desierto, lo único que levanta es polvo, y se llena de polvo, y se pone sucio. Pero una enamorada no lo ve así. Una enamorada crea la vuelta de su marido. Y entonces esta lo ve, figuraos cómo lo ve, como una columna de humo sahumado. Es decir, sahumerio. El sahumerio es donde se pone algo, como por vuestra tierra, por lo menos por la China, el sándalo, que se queme para que dé aroma. El sahumerio pues es algo que se quema para que vaya esparciendo aroma por la estancia, ¿no? Y entonces pues él ve a su esposo así, ¿sí?, como una columna, como un torbellino de aromas que lo que trae del desierto, figuraos, viene de con las ovejas, ¿qué aromas traerá? Entonces ella lo ve así. Lo ve como algo de olor. En este tercer poema hablaremos mucho sobre el olor, porque varias de las imágenes de este tercer poema hablan de los olores. Mirra e incienso y todo polvo de aromas exóticos. Los aromas. El aroma es una presencia de Dios. La presencia tampoco es extraño, la presencia de Jesús puede ser una presencia aromática, de aromas. ¿Os acordáis cuando trasladaron el cuerpo de Santo Domingo? Que los frailes no querían que lo trasladaran porque había que sacarlo de debajo tierra. Dice, mira que si ahora huele mal nuestro padre Santo Domingo, que se habían reunido en Bolonia todos los grandes de la iglesia, los grandes de la política, todo el pueblo de Bolonia, para trasladar el cuerpo de Santo Domingo de una miserable tumba que le habían dado los frailes, trasladarlo a un mausoleo magnífico. Y los frailes, muertos de pena, diciendo, mira que si huele mal, qué mal vamos a quedar. Dirá todo el mundo, no era santo, no era santo. Porque un santo no puede oler tan mal. Estos frailes soñaban igual que la enamorada, pero no estaban enamorados. Y entonces por eso soñaban que iba a oler mal. ¿Y qué pasó? Pues que tenía rota, lo dice Jordán de Sajonia, tenía rota una esquinita. Y por esa esquinita del féretro roto empezó a salir un perfume impresionante que llegó a todo el mundo, que les impregnaba como una unción, como una colonia, como un agua olorosa que se metía por todas partes y que a la gente pues les producía acción de gracias. Lo que hace el carisma, alabanza, acción de gracias, grande eres, Señor, qué grande. ¿Cómo te manifiestas en tu siervo? ¿Cómo te manifiestas? Los aromas son parte de una presencia del Señor en nosotros, en lo de Santo Domingo. El demonio, sin embargo, también se le une con olores, pero el demonio huele distinto, huele a putrefacción, huele mal. Cuando el demonio aparece siempre huele a azufre. Yo, como soy cocinero, pues algunas veces tengo que cocer coles, sobre todo coliflor. Y la coliflor huele muy mal. ¿Y sabéis por qué huele mal la coliflor cuando se la cuece? Por el azufre. Porque tiene componentes de azufre. Y se llena toda la cocina y toda la casa del olor del azufre. ¿Y cómo le quitas ese olor? Le echas leche. Le echas un poquito de leche y se le quita, se escapa el demonio. Se escapa el demonio de la coliflor. Le echas un poquito de leche y ya huele bien. Aquí en este cantar veremos cómo la miel, el vino y la leche son tres dones preciosos del Señor. Tres dones preciosos del Señor. ¿Dónde está él? La miel, la leche. Y el vino, no hay presencia del mal. Significan parte de ese matrimonio, significan parte de ese amor de Dios. Por eso, hermanas, pues que siempre nosotros, o que nunca olamos a azufre, sino a incienso perfumado, a incienso sahumado, como nos dice aquí, porque el Señor se nos presenta también así. Uno de sus dones, una de sus gracias, una de sus carismas, todo olor, todo lleno de olor y todo lleno de flor y de flores. Así lo va a ver esta esposa del cantar y así lo vamos nosotros también a contemplar durante estos días próximos.